monstruoso al que mató David era su manera de explicar mediante la pintura pues que se sentía fatal, que no había sido algo que había hecho aposta, ¿no? Tenía también, es decir, que a pesar de que tenía esta fama de fiestero y pendenciero, también hay que decir que muchas de las cosas que nos han llegado de Caravaggio es porque había artistas envidiosos de su genialidad que le acusaron de cosas falsas para intentar quedarse con sus clientes.
En esta pintura que la estoy viendo de David y Goliat de Caravaggio, cambia el pene por la cabeza.
Sí.
Sale con la cabeza, ¿no?
Es verdad, sí, no, es, él es el malo, él se pinta como el malo, ¿no? Como el que ha hecho algo muy malo.
Decías que había muchos artistas también que le tenían envidia,
sí, y
que lanzaron bulos y mentiras en su contra,
sí,
por ejemplo.
Sí, empezaron a sus enemigos empezaron a difundir mentiras. Por ejemplo, Giovanni Baglioni denunció a Caravaggio por sodomía. Sodomía quiere decir practicar el coito anal y en el siglo XVII en Roma estaba penado, ¿no? Caravaggio parece que era abierto sexualmente, que estaba, bueno, pues con hombres y como mujeres. En todo caso, da igual, porque esta acusación fue por celos puros y duros de Baglioni y tuvo eco. Fue tremendamente injusta y Caravaggio fue encarcelado. El drama de la faena que le hizo su rival no quedó aquí. Al salir de la cárcel, Caravaggio, nadie quería contratarle. Fijaros que va a estar en la cárcel un montón de veces y se ha ido librando. Y en esta, que no era verdad, ¿no? Encima paga, ¿no? Su rival consiguió lo que pretendía, quitarse a Caravaggio de en medio y quedarse con todos sus clientes. Caravaggio tuvo que irse de Roma porque no encontraba trabajo. Como veis, una injusticia atroz para un genio de la pintura.
Oye, ¿y algún pintor español fiestero?
Bueno, tenemos casos curiosos en España. Por ejemplo, un pintor llamado Domingo Álvarez, al que mandamos de Erasmus, vamos a hacer el símil con él a día de hoy, le mandamos con una beca a Roma para que estudiara pintura en Roma, y en esta Erasmus, que es el equivalente de la época, dejó constancia de todas las juergas que se corrió en Roma, que tiraron por la borda toda su carrera académica, y además iban llegando quejas porque no cumplía, iba becado por el Estado y no daba ni chapa, ¿no? O sea, que venía a ser el equivalente de irte Erasmus o de Orgasmus, ¿no?, en esta época, para los pintores que se lo pasaban, vamos, o sea...
¿Y este en qué época era?
Estamos hablando ya en época contemporánea, cuando empiezan a salir las épocas 18, 19, cuando se empiezan a dar todas estas becas de la academia para irte a estudiar fuera, y en estas becas que te daba la academia, pues pasa como hoy. Tú tienes a tus hijos, que tienes el que estudia, y tienes a tu hijo que, extrañamente, sospechosamente, pide una beca Erasmus para ir a Holanda, cuando, bueno, pues no hay estudios importantes de Holanda en ese campo, pues sospechad, padres del mundo, ¿sabes? Porque a lo mejor...
Un saludo, papá.
Sí. Y yo. Oli, me estoy acordando de Los borrachos de Velázquez. ¿Esto es pura coincidencia o es que Velázquez también era de los que le daba el vino?
Ay, pobrecito mío. No, que yo sepa, no tenemos tan documentado lo de Velázquez, pero Velázquez en esta época está visitando las tabernas y en la pintura de Los borrachos, que está en el Museo Nacional del Prado, que es una pintura absolutamente espectacular, lo que va a pintar es los borrachos de una taberna. Entonces, es una pintura curiosa porque en la parte de la derecha vemos a unos señores claramente borrachos, con sus chapetas rojas, con la sonrisita boba bailicona.
La mirada con medio
sí, perdida, chisposa, ¿no? Esta que dice, sí, va con la chispa, ¿no? O sea, que lo reconocemos, ¿no? Y a la izquierda está el dios Baco, que es el dios del vino, que le está colocando una corona, pues no sabemos si al más borracho de todos, o también se dice que a un poeta, que tenían fama, los escritores, la farándula, yo estoy mirando a las guionistas.
La etapa gris.
Tenéis mala
hígado.
Fama, es que tenéis mala fama, tenéis fama de que la farándula y el alcohol van muy unidos, ¿no? Entonces se dice que también quizá era un poeta el que estaba colocando esa corona, ¿no? Y lo curioso aquí es que Velázquez lo que hace son dos mundos, mezcla el mundo mitológico con el mundo real, y lo curioso es que pinta cosas de los borrachos que no sabemos que son de borrachos. Me explico. Si yo os digo pintad un borracho, le ponemos las chapetas rojas, los ojitos brillantes, ¿no? Sí. Y la sonrisa bobalicona. Pero, por ejemplo, aparece en esa pintura los dedos martillo, que es una deformación que te aparece con el tiempo en las manos de algunos de estos borrachos, cuando eres, ya tienes un problema de alcoholismo, y eso es algo que tú no sabes de normal, ¿no? Con lo cual eso nos hace pensar que Velázquez realmente estaba pintando borrachos, o sea, que estaba en la taberna, tipo Toulouse-Lautrec, pero sin absenta, pintando estos borrachos dentro de esa corriente.